Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos semana con un nuevo récord de vacunación en un finde. Se han inyectado en los últimos días 766.000 dosis. Se traduce en un 25% de la población con al menos una dosis de vacuna pinchada. Sube el ritmo, bajan los contagios. La incidencia acumulada desciende 6 puntos hasta los 223 casos. Una mejora clave justo en la semana en la que vamos a despedir el estado de alarma. El domingo serán las comunidades quienes gestionen las restricciones. El último gobierno regional que ha hablado ha sido La Rioja. Allí se levantará el cierre perimetral y el toque de queda. Decisión que también se va a implementar en otros puntos del país. Carmen Lavallén.
A 6 días de que decaiga el estado de alarma, algunos consejeros autonómicos ya están diseñando sus planes. Por ejemplo, no habrá toque de queda en Cataluña si la curva sigue bajando y si en Baleares, Castilla-La Mancha levantará el cierre perimetral. Mientras, en el País Vasco preparan un nuevo decreto, toda vez que desde el gobierno se les niega su petición de prórroga. Pase lo que pase, los expertos piden que no se baje la guardia a partir del domingo. Federico Arribas es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología.
Es necesario no bajar la guardia, especialmente en los próximos meses de mayo y junio, para poder tener unas coberturas de población inmunizada que de alguna manera pueden impedir la transmisión del virus.
Una semana antes del final del primer estado de alarma, en junio de 2020, en España se producían 26 muertes por COVID semanales. Ahora son 187. La incidencia era entonces de 9 casos por 100.000 habitantes. Ahora estamos en 223. Y si en junio de 2020 había 110 hospitalizaciones semanales, ahora son casi 10 veces más al día.
Más cosas. La pandemia ha marcado las elecciones madrileñas, que por fin se celebran mañana tras una campaña muy intensa. El voto por correo ha aumentado un 41% con respecto a los últimos comicios de 2019 y se tendrán que seguir estrictas medidas de seguridad, sobre todo por el COVID, claro. Los miembros de la mesa no vestirán trajes EPI, como pasó en Cataluña, pero sí que han creado 3 franjas a modo de recomendación. Los mayores de 65 años y población de riesgo votarán, o deberían votar, entre 10 y 12 de la mañana. Los contagiados con coronavirus, de 7 a 8 de la tarde. Y el resto, de 9 a 10 de la mañana y de 12 a 7 de la tarde. Todos son recomendaciones. En todos los colegios habrá gente vigilando, asegurando que todo funciona. 11.000 efectivos policiales se desplegarán en toda la comunidad. Será sin duda unas elecciones especiales que también van a marcar el futuro inmediato de la política nacional. El gobierno se juega mucho. Veremos cómo queda la coalición PSOE-Podemos. Ricardo Rodríguez.
Este 4 de mayo, además de las urnas en Madrid, hay Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, que irá acompañado de la preceptiva rueda de prensa posterior. La situación se antoja cuanto menos insólita, pues nunca hasta ahora una reunión semanal del gabinete ha coincidido con una jornada electoral, y el gobierno deberá medir al máximo sus mensajes si quiere ahorrarse más amonestaciones de la Junta Electoral Central. La comparecencia en la sala del edificio de la portavocía, puntualizan desde la Moncloa, irá ajustada a lo aprobado por el Consejo. La semana pasada, sin ir más lejos, María Jesús Montero asumió el encargo a modo de mitin, haciendo suya la presión del PSOE al PP para establecer un cordón sanitario en torno a Vox. El entorno de Sánchez descuenta que el veto a los de Santiago Abascal será objeto de conversación entre el presidente del gobierno y Pablo Casado una vez pasen las elecciones.
La última hora en torno a la campaña es un artículo publicado por el presidente del CIS. Sí, sí, tal cual. José Félix Tezanos, publicó en la revista Temas, esa revista histórica de la Fundación del PSOE. Bueno, en la propia revista dice que Díaz Ayuso, ojo, la pone a caldo desde el punto de vista de su talla intelectual, etcétera. Dice de ella que es una persona de escasa entidad intelectual y política, y de sus votantes, se refiere a los votantes del PP como gente de taberna. Tal cual, Tezanos, presidente del CIS, en un artículo publicado en la revista Temas. El mundo de las tabernas, los votantes, en este caso el PP. Destaca rulando por todas partes. ayudando que Gerundio o a Gabilondo. Bueno, por cierto, que en el Grupo COPE tendremos una programación especial para contarte la última hora de todo lo que ocurre en esas elecciones. Carlos Herrera y yo mismo estaremos al frente del especial Elecciones desde las 7 de la tarde. En 13, programación especial desde Cibeles, nosotros estaremos en Sol, y en cope.es podrás seguir toda la información y el escrutinio al minuto. El día también nos deja la última rectificación del Gobierno, da marcha atrás y corrige su plan para eliminar la tributación conjunta del IRPF. Dice Moncloa que no está sobre la mesa la supresión de esta reducción fiscal. Una bonificación que beneficia sobre todo a rentas medias y bajas. Esta noche hemos hablado de ello con el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. Nos alertaba de que esta decisión puede afectar a la valoración que haga Bruselas de nuestro plan de recuperación.
Está diciendo de forma implícita que hay mujeres en este país que por acceder a 1.150 euros de reducción rechazan un puesto de trabajo. Pero bueno, ¿qué concepción tiene este gobierno de las mujeres españolas? A mí me parece que semejante barbaridad es impropia de cualquiera, pero vamos, especialmente de un gobierno que todos los días se autodefine como adalid del feminismo, ¿no?
Más reacciones. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que poner fin a esta reducción fiscal es una muestra más de la falta de reconocimiento institucional que tiene la familia.
Parece, digamos, como un momento inoportuno el que se tomen medidas que pueden hacer caer en la cuenta de que institucionalmente no se valora la importancia que el matrimonio y la familia tienen.
Terminamos contándote que ahora mismo en España hay unos 7.000 youtubers que tienen más de 100.000 seguidores. Ojo, son muchos, ¿eh? No es la única realidad de esta red social, porque hay otros 100.000 youtubers que no consiguen vivir de ello. Susana Moneo.
El marketing de influencers es ya un gran negocio. Las marcas se anuncian con estos llamados creadores de contenidos, pero son pocos los que pueden vivir de ello. Alex tiene 27 años, tiene 55.000 seguidores y su despegue se produjo con la pandemia.
Yo juego, hago música, hablo con la gente, vemos vídeos, un poco de todo. Y es esto, que yo soy súper natural. Nunca he intentado crear un personaje. Lo que ven detrás de la cámara es tal y como soy. No exijo ni pido a nadie nada.
Es Salva MDZ en Twitch.
Hay límites o temas o cosas que ni voy a hablar ni hablaré nunca en directo. Yo me mantengo al margen de todas estas cosas de polémicas.
Él continúa con su actividad profesional al margen.
Hasta que yo creo que no llegas a unos ciertos niveles de estabilidad, no se lo recomendaría a nadie el dejar todo por esto, porque es muy inestable. A veces generas un contenido muy bueno y otras no.
Un youtuber aficionado está ingresando en España entre 300 y 500 dólares al mes.
En el municipio de Nambroca, en Toledo, pueden decir que han vivido un verdadero milagro. El sábado por la noche, un grupo de jóvenes de entre 15 y 17 años estaba en una finca abandonada cerca de un campo de fútbol. En mitad del campo, Estaban hablando, pasándolo bien. Al parecer han encontrado un mogollón de botellas por ahí. En fin, dos de ellos se cayeron de repente en un pozo. Ojo, el pozo estaba un metro por encima del suelo, Estaban sentados encima y para abajo. Cuando cayeron, no se golpearon con nada. Había hasta una bomba de agua dentro, Se agarraron a donde pudieron. Te estoy hablando de un pozo de 8 metros de profundidad. Y mientras los dos chicos aguantaban, pues otro de los adolescentes pues llamó, pidió ayuda. Uno de ellos permaneció todo el rato pegado a la boca del pozo dando ánimos a los chicos. Así durante una hora. Los primeros en acudir al lugar fueron los voluntarios de Protección Civil. Y hemos hablado con Sara, que nos ha contado qué se encontraron al llegar allí.
Cuando llegamos fuimos al pozo y estuvimos hablando con los chicos para que no perdieran en ningún momento el conocimiento, ya que no teníamos medios para poder ayudarlos. Mi compañero fue a por los bomberos, cayeron en picado, no tenían ningún rasguño de las piedras ni nada. Estaban muertos de frío, además es que ese día hacía muchísimo frío y el agua de un pozo pues está congelada.
Como te puedes imaginar, los chicos estaban muertos de miedo. Los voluntarios y los amigos se concentraron alrededor de la boca del pozo. Desde ahí estuvieron alumbrando con sus móviles a los adolescentes y al poco tiempo ya llegó la Guardia Civil, los bomberos. Primero lanzaron unos flotadores para que no se hundieran en el agua. Cuando les sacaron, solo tenían pequeños rasguños y síntomas de hipotermia. De inmediato, los llevaron al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Esto podía haber acabado en la tragedia, pero gracias a la suerte y a la rápida actuación de bomberos, Protección Civil y la Guardia Civil, todo quedó en un susto. Lo que está claro es que estos chicos y sus familias, en fin, no entremos en detalles, no se van a olvidar de este día. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues España, hemos superado ya los 5 millones de personas con la pauta completa de la vacuna y también seguimos muy pendientes de las tripulaciones de los barcos en los que se ha detectado la variante india del coronavirus. En el hospital, otros dos tripulantes del buque atracado en Vigo y Sanidad comprobando 3 casos del barco que ha llegado a Bilbao. En el Confidencial, hasta hace unos segundos, porque acaba de cambiar la portada, el plan de seguridad del 4M, miles de policías, 5 millones de mascarillas y 45.000 pantallas faciales. Y acaba de llevar a portada la información que también publica Voz Populi. Tezanos cierra su campaña en Madrid con un artículo contra Ayuso. El presidente del CIS publica una opinión en la revista Temas en la que califica a la candidata popular como una persona de escasa entidad intelectual y política.
Ojo, eso, si me permites, Mamen, sí. Eso lo dice el presidente del CIS, no lo olvidemos, en una columna, en una revista del PSOE, que es la famosa revista Temas. No solo dice eso de Ayuso, sino que de los votantes de Ayuso habla de gente de taberna.
Sí, eso lo leemos
ya
después.
Progresista, neutralidad al presidente, es decir, yo soy Gabilondo, de verdad, y dimito esta tarde. O sea, entre la una con los impuestos, la otra con el IRPF, ahora este llamando taberna, madre mía de mi vida. Venga.
Y terminamos el repaso de las webs de las digitales en News Diario. Mira, España supera los 5 millones de vacunados con la pauta completa tras un récord de 766.000 dosis desde el viernes. Un estudio muestra que el 50% de los pacientes COVID siguen con síntomas 7 meses después.
Caramba. ¿En papel qué tienes, Mamen?
Pues mira, ha llegado el diario ABC. Bueno, para ser sinceros, tú me has mandado la portada.
Correcto.
Y la 2 del diario ABC. Hoy sí, sí he sido sincera, ¿eh? ¿Has visto?
Sí, hoy sí, este hoy ratito. Sí. Hoy no, este minuto.
Nada más. Y ha llegado también el diario El Mundo, que ahora mismo lo descargo y lo leemos. Mira, la portada de ABC, el presidente del CIS, Tezanos, descalifica a Ayuso y a sus votantes de las tabernas. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas rompe su deber de neutralidad y crítica en víspera de elecciones la escasa entidad intelectual y política de la candidata del Partido Popular.
De verdad, o sea, es que hemos perdido la cabeza, unos más que otros, desde luego. O sea, estoy leyendo los titulares. O sea, llama tabernarios a los votantes del PP. Ya no es que ponga a parir ahí y la compara con Trump. En fin, militante, pues forma parte de... No, habla de los votantes del PP. Y habla de gente de taberna. Madre mía, mi vida.
Cuyo voto
y
este vale además exactamente lo mismo que el suyo, por otra parte.
Sí, no, pero el problema está en que piensa que no. Madre mía, mi vida, qué personaje. Dios mío, más.
Pues mira, la portada de ABC comparte información con Tezanos. La SEPI, que ha paralizado al parecer sus rescates tras la polémica por Plus Ultra. El holding público revisa todos sus procedimientos para evitar otro escándalo y deja varias empresas ahora mismo al borde de la quiebra. En la 2 de ABC, Bruselas no sabe si el plan publicado por Sánchez es el que les ha enviado. La ministra y vicepresidenta cuarta Rivera desmiente Hacienda y niega que hayan rectificado sobre la supresión de la declaración conjunta del IRPF. Hay además 1 millón de inmigrantes en el limbo del plan de vacunación, lo cuenta también el diario ABC, mientras las autonomías se revuelven ante la indefinición del gobierno tras el estado de alarma, proponiendo medidas y normas propias. Mira, abro la portada del diario El Mundo. Ayuso se juega a Madrid y mide la reactivación del centro-derecha y recoge en portada una imagen esta mañana en su visita a IFEMA, al centro de datos, y comparte imagen con Sofía, con ese robot de inteligencia artificial que va a estar mañana también dando información a los medios de comunicación. Y en La Vanguardia, el Govern da por hecho que no va a prolongar el toque de queda el 9 de mayo. La Generalitat debe preparar antes del domingo un paquete de restricciones, ojo, que estén ratificadas por la justicia.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con la opinión de un oyente sobre la intención del gobierno de suprimir pues esa declaración de forma conjunta en la renta. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Todos los jubilados de una generación en la que la mujer habitualmente no trabajaba van a pagar, no sé, 1.000-1.500 euros más al año. Dígale usted a mi madre de 74 años que es para favorecer la incorporación al mercado laboral de las mujeres. Gracias, un saludo.
Inteligente la observación, sí señora. Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog en el que hablas de un nuevo homenaje a una etarra tras pasar 20 años en prisión. Y nos dice María que cuando ve estas cosas se le pone un nudo en el estómago. No puedo soportar tanto dolor y tanta humillación para las víctimas.
¿Una cifra?
20.000 euros es lo que van a recibir los partidos políticos por cada escaño que consigan en Madrid. Y un euro por cada persona que les vote. En total los partidos se van a repartir casi 3 millones de euros. Mañana se eligen 136 diputados.
Esa es otra, ¿eh? Una comunidad como Madrid, 136 escaños, ya son, ¿eh? En fin, varios incentivos.
Cerveza gratis, donuts, billetes de avión, tarjetas regalo en tiendas de grandes superficies, sobresueldos de hasta $500 e incluso comestibles de cannabis. Es lo que están ofreciendo en Estados Unidos para animar a vacunarse a la población que todavía no lo ha hecho y que no tiene intención de ello. Uno de cada tres no tiene la vacuna.
Pues eso, más tontos que botellines, tanto en Estados Unidos como en otros sitios.
¿Cómo era
gracias.
Eso? Covidiota, sí, sí. ¿No?
Pues eso.
Pues eso.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 906 en el primer sorteo, el 058 en el segundo y el 638 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a empezar con Herrera, porque algo ha sucedido esta mañana, concretamente un comentario sobre la utilización del BOE por parte del gobierno. Te escuchaba hace un rato también hablando de Tezanos. Bueno, pues ojo a la profecía de Carlos Herrera.
Pero la más delirante es la última del Boletín Oficial del Estado, que es una cosa que con el sanchismo ni siquiera el BOE va a quedar incólume. Lo van a convertir en, no sé, en el Granma, seguramente, o en la revista Super Pop.
Ya está en España la revista oficial de Rebelde Way.
Consíguela gratis con Super Pop.
Descubre todo lo que pasará, pósters y una carpeta para coleccionar la revista, todo en tu Super Pop.
¡Qué bonito! ¡Super
Pop! A mí me mandaron el WhatsApp ese con el texto del BOE y es increíble.
Sí, porque en vez de informar, opina.
No, es que dice, donde dice técnicos, ha de poner técnicas. Donde dice ingenieros, ha de poner ingenieras. Donde dice especialistas, ha de poner... Bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Qué bochorno.
Sí. Bueno, y esta noche en La Linterna hemos querido profundizar en un dato que este sí que es serio. 1.200.000 hogares en España tienen todos sus miembros en paro, todos. Son más de 1 millón de familias. Por ejemplo, la de Francisco, que es una de ellas, que se quedó sin trabajo justo, además, fíjate que es mala suerte, antes de la pandemia. El COVID le dejó tocado y ahora pues no encuentra trabajo.
Trabajaba en esto de conductor de VTC. Pues desde entonces me es imposible encontrar trabajo. Aparte de lo bueno, también el COVID me ha dejado un poquito tocado. Siempre he intentado de buscar algo pues para sacar pues esta casa, estos niños hacia adelante, pero nada, es imposible, no hay trabajo por ningún lado.
1.200.000 casas, hogares,
tal cual,
sin que entre un sueldo, Bueno, pero en toda esta historia hay una parte positiva, me ha encantado, fíjate, por lo menos ilusionante, ¿no? La de las familias que van saliendo poco a poco, gente que recupera su trabajo. Es el caso de Isabel, ella y su marido trabajaban en una fábrica de queso, pero al empezar la pandemia, pues les despidieron. Bueno, pues después de muchos meses, a él han vuelto a llamarle.
Pues ahora, gracias a Dios, tenemos el sueldo de mi marido de la quesería, 1.000 euristas, pero vamos, con eso vamos tirando. Yo tengo una ayuda del desempleo también de 400 euros, pues entre eso vamos tirando los dos, esperando que mi hijo, pues si pueda entrar en el ejército, pues ya por lo menos esté. Pero bueno, gracias a Dios ya hemos superado un poco el bache y nada, pues a seguir luchando.
Luchando y sacando un poco la cabeza, ¿no? Que es de lo que se trata.
Pues mira, bueno, esta pareja, este señor Francisco y Isabel, no podrán hacer la declaración de la renta conjunta como hasta ahora, dentro de un año, si sigue así.
Bueno, eso me... Yo soy de los que hago conjunta. Y que me lo expliquen a mí, que me lo vuelvan a explicar a mí la tontuna que dicen. Porque vamos, en fin. Y ahora quiero detenerme, es que decir que las mujeres no trabajan, por eso vamos, por 3.000 y pico euros, vamos, no sé de qué creen, se creen que somos tontos. Bueno, y ahora quiero detenerme en algo que, igual sí somos tontos, por seguir aguantándoles. Ahora quiero detenerme en algo que sucedía a las 8:15 de la tarde. Resulta que Enrique Cerveto llegaba para contarnos la polémica entre China y Filipinas. Ojo al dato, los chinos llevan mucho tiempo pescando en aguas filipinas, cabrea, quieras que no, les han mandado unas 70 y tantas veces, por favor, y tal. Y como no han hecho caso, el presidente de Filipinas...
No, el presidente no, el ministro.
El ministro, perdón, se ha cansado y ha dicho esto.
Manila ha enviado 76 notas de protesta a Pekín sin resultado alguno. Así que don Teodoro parece que ha perdido la paciencia y esta mañana, y esto es auténtico, ha publicado un tuit que dice lo siguiente. China... Somos amigos. ¿Cómo podría decirlo de forma elegante? Déjeme ver. ¡Saque de ahí su mierda! Textual.
¡Viva la diplomacia!
¡Vamos! ¡Viva la diplomacia! ¡Viva la diplomacia! Me ha encantado. ¡Saque de ahí esta mierda! Maravilloso, maravilloso. Tú sabes que se llama Teodoro, claro, tú ya sabes que yo una vez hice una red de novela que se llama Teodoro y el secreto del loro. Otro día te lo cuento con más charla.
Vale, sí, por favor.
Bueno.
¿Fue el día que te quedaste, que te desmayaste?
No, esto era para todos los públicos, era una cosa así.
Vale.
Bueno, y hoy hemos descubierto que si nos proponemos hacerlo muy apretado, nos sobran 4 horas de programa. Nos llega con media. Solo hace falta que lo haga Nekane Fernández. Es el ejemplo que ha hecho hoy con las redes sociales. Me ha recordado al famoso sketch de José Mota.
Y esperamos mensajes Nekane y deja de hacer ruidos.
Yo no soy, ¿eh? Así que no. Míratelo tú. facebook.com/linternacope, twitter@expositocope, whatsapp 600 544 555, instagram expósito_cope. Adiós, Expósito.
Adiós, míratelo tú. Adiós, míratelo tú.
¿Es usted amante de la literatura muy rápida? Pero sin embargo no tiene tiempo para disfrutarla. Presentamos grandes joyas de la literatura universal muy rápidas. Don Quijote de la Mancha.
Esto va de un tipo alto que se vuelve loco por leer novelas de caballería y comienza a tomar vaquito para correr aventura, pero
dijo esto es como lo que ha hecho Nekane. Y con eso te cascas el programa entero.
Ahora, te digo yo, es muy difícil hacer lo que ha hecho ella en 5 segundos,
Que es una crack, ella. Cuando se pone rápida.
Tampoco te pase.
Se corre más que Williams. Bueno, y en los deportes, Manolo Lama, por cierto. Sí, mi gato, corre. Oye, que el otro ha metido el gol. Manolo Lama te contaba la última decisión de Leo Messi hablando de fútbol. No tiene nada que ver con la continuidad en el Barça. Menos mal que tú siempre preguntas lo que se te pasa por la cabeza.
Muy buenas tardes. Leo Messi ha invitado a toda la plantilla del Barça a su casa a una barbacoa. ¿Objetivo? ¿Cuál? Intentar conjurarse para ganar la Liga. Lo mismo que está haciendo el Madrid para intentar conquistar la Champions.
Ya, ¿y las medidas y la pandemia y eso?
Me imagino que comerán las costillas con la mascarilla puesta.
Ya, ya, vale, vale.
Prueben no, a comer a costillas con mascarilla
vamos
puesta.
Resulta que no te puedes juntar no sé cuántos.
Sí, sí, sí.
Que siguen la hostelería cerrada en Cataluña, salvo sí, tal. Sí. Resulta que no puedes... ¿Y este recibe en casa a todo sí, el equipo sí. de fútbol?
Sí, sí. Yo hay cosas que no me entran en la cabeza, aunque solo sea por imagen. Ya sé sí, que están ahí todos con los PCRs y todo, pero por imagen. ¿No? Bueno, en fin. Mira, nosotros somos dos. Podemos invitar a Juanma Castaño... que venga con el partidazo y luego ya si eso que él se encargue del resto de la gente, porque hoy hay cumpleaños, hoy cumple 70 años Christopher Cross.